Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Continuamos en el programa de hoy conversando con el historiador Abel Ignacio López Forero. Y para reiniciar esta conversación, quisiera preguntarle la razón del éxito de sus cursos en la universidad.
Yo creo que alguien una vez lo dijo en una reunión, en los cursos de Abel no nos aburrimos. Y eso de no aburrirse tiene que ver con el entusiasmo y el compromiso con que yo asumo mis clases. Usted tal vez asistió al discurso que yo leí con motivo del título de historiador, doctor honoris causa, en el que yo citaba un pasaje de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dice que su mundo es el discurso y es oral. Y yo creo que yo me identifico con eso, y eso tiene que ver con el posible éxito que tenga en mis cursos, el entusiasmo, la pasión. Y lo otro, yo creo que uno gana mucho, yo he ganado mucho, con haber acumulado una serie de lecturas del más diverso orden sobre la Edad Media, que me dan una cierta legitimidad para que los cursos tengan aceptación.
Profesor, ¿qué corrientes historiográficas influyen y siguen influyendo en su trayectoria académica?
He tenido en los primeros años una notable influencia, tanto del marxismo y del marxismo francés, como el de Pierre Vilar, que usted menciona, de los historiadores marxistas españoles. Seguí muy de cerca la obra de Jacques Le Goff. Sin embargo, en los últimos años he venido descubriendo el enorme peso que también tuvo la medievalística norteamericana, que es tan poco conocida en nuestro medio. Yo a veces me sorprendo y me pregunto por qué en términos de estudios medievales las traducciones son mayores cuando se trata de medievalistas franceses que medievalistas norteamericanos.
En los últimos años hemos advertido un proceso sostenido de la profesionalización de la disciplina de la historia. ¿Cómo cree usted que ha influido en eso, profesor López?
Holbaum decía, y creo que lo decía con razón, que no son los historiadores, o mejor dicho, que la historia que uno aprende no es principalmente la que escriben los historiadores, la que hablan los curas en los sermones, decía el cine, en fin. Pero una forma de profesionalizar es crear una carrera de historia. La otra manera de ver la profesionalización que yo veo es la consolidación de revistas de historia. Y en eso yo creo haber hecho alguna contribución en mis cursos. Yo, como lo digo en el libro, incluyo en mis cursos, en la medida de lo posible, los más recientes artículos de las más notables revistas de historia. Y yo creo que algunos de los artículos que he escrito en el anuario, en el que yo escojo dos textos y los pongo un poco a dialogar y a controvertir, puede ser entendido en una contribución.
A propósito de la profesionalización de la disciplina histórica, ¿hubo obstáculos en la creación de la carrera de historia en la Universidad Nacional?
No fue fácil en la Universidad Nacional crear la carrera de historia. Como ustedes saben, hubo una primera carrera de historia en los años 60 que se terminó, no tengo muy claro por qué. Solamente recuerdo que el profesor Jaime Jaramillo Uribe se oponía a que hubiera una carrera de historia. El Departamento de Historia creyó conveniente crear primero la maestría de Historia y después la carrera de Historia. Y había oposiciones de distinto tipo. Profesores que creían y directivos que creían que la historia no es una disciplina que pueda ser objeto de estudio en el pregrado, sino que debiera ser de estudio en el posgrado. Y derribar esa barrera costó debates en el interior del departamento. Mire, la carrera se aprobó en 1992 o 93. Y este artículo que escribimos con el profesor Medina, Criterios para la creación de una carrera de historia en la Universidad Nacional, es de 1976. Todo ese lapso. En la etapa final, la oposición mayor la tuvimos del entonces, creo que era vicerrector académico, Antanas Mocos. Él se oponía a la creación de una carrera de pregrado en Historia de la Universidad Nacional. Finalmente, se aprobó.
De sus libros importantes es Europa en la época del descubrimiento, comercio y expansión ibérica hacia ultramar 1450-1550, Ariel Historia. ¿Cuál es la historia del libro, Abel?
Este libro fue el resultado final de mis notas de clase para un curso que yo tenía en antropología, que se llamaba Europa y España en la época del descubrimiento. Y lo presenté para uno de los cambios de ascenso en el escalafón que exigía la Universidad Nacional. El jurado evaluador recomendó su publicación y lo envió a la imprenta de la Universidad Nacional para que se publicara, y ahí durmió unos cuantos años sin que yo me enterara de qué se trataba. Yo averigüé en la imprenta y me dijeron, un tipo de libros como estos no está entre las prioridades editoriales de la Universidad Nacional. Y yo no entendí por qué. Luego hubo una posibilidad de publicarlo aquí por cuenta de un instituto de la Universidad Nacional. El libro fue evaluado. Finalmente no se publicó porque había otras prioridades que tenían que ver con la historia del siglo XX. Y bueno, y esto era el siglo XVI. Pero me llamó la atención uno de los conceptos de uno de los jurados. Yo inicio el libro con una presentación del concepto de Marx, acumulación originaria de capital, que es como el eje en el que quiero discutir el contexto de la expansión europea en el siglo XV. El jurado me dijo, ese concepto es muy ortodoxo para los tiempos que vivimos, y yo no entendí qué me quería decir, pero yo mantuve la noción de concepto de acumulación originaria de capital. Finalmente el libro se publicó por ciertos azar, y es que me invitaron de la editorial a evaluar un libro que se iba a publicar. Cuando yo presenté el resultado de mi evaluación, le dije al jefe editorial, yo tengo un manuscrito sobre historia de Europa que no sé si a ustedes les interesa, mándemelo. Y a los dos meses me dijeron, nos interesa, lo publicamos en la línea Ariel Historia, lo que fue para mí un gran éxito porque pues fue más divulgado.
El libro más reciente, escrito por el profesor, se denomina Europa, temas, debates y libros, escrito en el 2013. ¿Puede contarnos la historia de este libro?
Decidí publicarlo por mi cuenta. Primero porque algunos de los artículos que publiqué que están en este libro, no se conseguían ni siquiera en internet. Por ejemplo, el artículo sobre la historiografía marxista. Es el único ejemplar que queda es Estudios Marxistas. Por ejemplo, el artículo sobre la Castilla en la Edad Media, una sociedad feudal. Entonces, alguien me sugirió, oiga, a ver, ¿por qué no reúne esos artículos en un libro? Y dije, me parece buena idea. Hay dos artículos inéditos. Hay uno sobre la Universidad Medieval y otro se llama Debate Historiográfico Recientes, porque además de la Edad Media, en los últimos años me ha interesado y he estado juiciosamente trabajando la historiografía. Entonces, escribí un ensayo extenso, presenté una propuesta a la Universidad Javeriana, aprobaron, y pasaron casi 2 años y no me decían nada. yo que soy algo afanado, profesor Ayala, decidí publicarlo por mi iniciativa. Y un argumento era muy sencillo. Hay un adjetivo aquí que se llama recientes, y yo quería que de verdad fuera reciente. Y por eso publiqué el libro, que entre otras cosas no me ha ido tan mal.
En el año 2004, el profesor se pensiona. ¿Qué vino después de la pensión, profesor?
Yo me pensiono y le dedico un par de años a leer no solamente cosas de historia, sino literatura, filosofía, en fin. Luego la profesora Margarita Garrido me invita a dictar un curso de historiografía en la Maestría de los Andes, y ahí estoy como un par de años. Y luego también vuelvo otra vez a descansar. Y un buen día iba yo a buscar la revista Anales, porque todavía no estaba en la red como ahí está. Y yo sabía que la biblioteca en la que estaba más o menos completa era en la Universidad Javeriana. Estaba preparando yo un artículo sobre un libro y sabía que había un ensayo en Anales, y entonces no me dejaron entrar a la biblioteca. Y yo dije, pues yo soy egresado de la Javeriana. ¿Te conoce a alguien en la Javeriana? Y pues claro, conozco a los profesores del Departamento de Historia. Traigo una carta. Cuando fui al Departamento de Historia, el director, el profesor Oscar Saldarriaga, me dijo, oiga, a ver, estamos buscando un profesor de Historia Medieval. Y usted se apunta. ¿Y qué tengo que hacer? Presentar un concurso. Y en esta hora de la vida presentar concurso. Pero lo pensé y me decidí. Presenté el concurso y afortunadamente lo pasé. Porque yo tenía un inconveniente, es que yo no tenía el título de doctor. Y eso hoy en día, pues si uno no tiene el título de doctor. Entonces en la etapa final del concurso, cuando yo vi había tres doctores, dije, no, me voy. Afortunadamente, pues pasé el concurso.
Profesor López, a través de los años usted ha notado cambios en la configuración de la comunidad estudiantil universitaria.
Sí, claro. Por ejemplo, estudiantes mucho más jóvenes que los estudiantes que estábamos. Los estudiantes hoy en día, mucho más jóvenes, en buen número de ellos ya pueden leer un idioma distinto al español, que es una ventaja indudablemente. Algunos de ellos vienen del colegio bilingüe, pero tienen esa ventaja. Si yo comparo los estudiantes que tuve aquí en los años 70 con los estudiantes que tengo en la Javeriana, pues, los estudiantes que tengo en la Javeriana son muy estudiosos, pero no son muy comprometidos con la política. Y cuando digo comprometidos con la política, no es que participen en grupos políticos, sino que les interese lo que pasa en el mundo de hoy. Si uno compara con los estudiantes de aquí de los años 70, ellos eran estudiantes que en buena medida venían a estudiar historia con el propósito de que ojalá la historiografía marxista les otorgara como rumbos para cómo cambiar esta sociedad y hacerla más equitativa. Ese tipo de problema no lo observa uno en la Universidad Javeriana. O sea, hay otro tipo de intereses, ¿sabe?, hoy en día. Aunque al final, en los últimos años que estuve en la Nacional, también ya el interés por saber de la sociedad y saber de los grupos sociales y de clases había venido disminuyendo. Yo recuerdo en mis primeros años, cuando estaba Historia Medieval, yo estaba hablando de las herejías. Estaba entusiasmado hablando del arrianismo y del problema entre el padre y el hijo y tal, en fin, estudiando. Y un estudiante me preguntó la palabra y me dijo, yo no me inscribí en un curso de teología, sino de historia. Y entonces yo le dije, ¿eso qué quiere decir? Yo quiero que me hable de la lucha de clases. Dije, bueno, voy a tratar de ver qué tiene que ver las herejías con el cuento. Años más tarde, cuando ya me iba a retirar, el reclamo era de otro orden. Un estudiante se levantó y me reclamó con vehemencia por el tono irreverente con que yo aludía a los santos de la Edad Media. Y en la Universidad Nacional me sorprendió. Era una sorpresa. Quiere decir que los intereses han ido también cambiando, por lo menos hasta donde yo estuve en la Universidad Nacional.
Un detalle muy interesante, bonito incluso, es que la Universidad Javeriana, después de un estudio de la trayectoria del profesor Abel López, le otorga el doctorado honoris causa. ¿Cómo te sientes tú con ese título?
Primero me sorprendió, y me sorprendió gratamente, porque yo sé que la Universidad Javeriana no otorga los títulos honoris causa con alguna frecuencia. Y luego, pues me di cuenta que, pues en eso contaron circunstancias además de mi propio trabajo, el haber sido yo de la primera promoción de javerianos formados en especialización en historia, y que aún sigue trabajando y escribiendo y enseñando historia. Eso también creo que lo tuvo en cuenta la universidad, en que algunos de los que estaban en la dirección de la universidad pues habían sido años a mis alumnos y tenían un buen recuerdo del profesor López. Y yo creo que si a uno le pregunta qué se define, yo me defino ante todo como un profesor, y yo creo que en esa calidad también me reconocieron más de 40 años dedicado casi sin interrupción a enseñar y a disfrutar enseñando.
Otra cosa gratificante para el profesor Abel es que un hijo suyo también es historiador. Sí. Y un hijo suyo fue su alumno.
Sí,
un hijo suyo salió de las aulas de historia de la Universidad Nacional y hoy es un profesor muy distinguido en los Estados Unidos. Incluso lo llaman de UN Radio para preguntarle por cosas muy específicas. ¿Cómo te sientes con esa experiencia de tener un hijo historiador?
Me siento muy orgulloso, por supuesto. Muy orgulloso. En el discurso que yo leí en la Universidad Javeriana, yo citaba una carta que Antonio Gramsci le enviaba a su hijo Delio. Y en esa carta no solamente decía Gramsci lo que Gramsci creía que era la historia, sino que le decía a Gramsci que la historia debiera ser algo de lo que más le gustara. Y al final de la carta le preguntaba, ¿pero es así? ¿Es lo que más le gusta? Y entonces yo digo, yo le hago esa pregunta a mi hijo y yo respondo, es así, es lo que más le gusta. Yo no sé qué tanto tuve yo que ver la decisión de mi hijo. Cuando él ingresó a la carrera de historia, para mí fue una sorpresa. Yo no tenía, él no me había dicho que quería estudiar historia. Yo me acuerdo que joven, de unos 12 años, me decía, yo jamás seré historiano. Ver a mi papá ahí sentado leyendo. Y para mí me sorprendió. Ya ha hecho una buena carrera. Él terminó aquí en la Universidad Nacional. Él fue de las primeras promociones. Él fue uno de los impulsores con otros hoy profesores de la Universidad de Antioquia, de la revista Goliardos. Uh-huh. Nombre que surgió en el curso de Historia Medieval, precisamente cuando leíamos una obra de Legoff sobre los intelectuales de la Edad Media. De manera pues que me siento muy orgulloso. Ha hecho una carrera rápida, ya es profesor con tenencia de cátedra en una universidad norteamericana, ya ha hecho algunas publicaciones, y es un orgullo para el papá. Anoche escuché, por cierto, una entrevista y por supuesto que es, yo creo que lo que tengo que ver yo es el entusiasmo de comprometerse con la historia.
Profesor López, en la actualidad, ¿qué libros está usted leyendo?
Terminé de leer un libro de un historiador noruego, Benedictov se llama. El libro se llama La Peste Negra, una historia completa. Y pues más allá del interés, es que yo había escrito un artículo que aparece en este libro sobre una obra de Harold Hill, un historiador norteamericano, sobre la peste negra, y me quedaban algunas lagunas. Y yo cuando vi el título del libro dije, puede que este libro me dé respuesta a algunas preguntas. Y efectivamente, el libro es un estudio muy juicioso de las razones médicas, bacteriológicas, demográficas de la gran peste negra de 1348, que azotó no solamente Europa, como lo muestra, sino al norte de África y a buena parte del cercano oriente. Lo que yo destaco del libro es lo siguiente: en algunos círculos de historiadores ha venido adquiriendo carrera la idea de que la historia no tiene alguna dimensión de empirismo, que la tarea del historiador es ante todo responder a la pregunta ¿qué significa determinado evento? Pues este libro le muestra a uno la importancia y el cuidado de la investigación de archivo, el tipo de fuentes con que un historiador puede responder a fin cuánta gente murió como consecuencia de la peste. ¿Podemos saber eso? ¿Qué tanto sabían los contemporáneos sobre las causas de la peste? ¿Cómo se ha logrado establecer que fue la bacteria Yersinia pestis la causante de esa mortandad? No comparto la explicación final de él, según la cual finalmente todo le explica los cambios demográficos. Yo creo que hay unos complejos sociales más amplios, pero ese es el libro que estoy, que acabé de leer. También leí hace poco un libro para el curso de historiografía del antropólogo Jack Goody, y últimamente él estaba muy vinculado con la historia del mundo, historia global, y se ha interesado mucho sobre la historia del Islam. Pero este libro me llamó de entrada la atención. El libro es como del 2008 o 2010, se llama El robo de la historia. El argumento de Goody es que Europa se ha robado la historia del resto del mundo. Entiende por robar, apropiarse para Europa de inventos, transformaciones tan importantes como la idea de libertad, como la idea del individuo, como la democracia, el capitalismo, la universidad. La universidad no es medieval, esa viene de los árabes, antes de los árabes. El capitalismo es islámico. Al final de la lectura no quedé tan satisfecho.
Cada vez tiene más lugar cierta reserva maliciosa con el concepto eurocentrismo, lo que yo considero incluso muy peligroso porque puede producir una especie de racismo desde abajo. Y uno siempre ve que despachan algún proceso porque se utilizó un concepto supuestamente eurocentrista. Un profesor medievalista, pues de alguna manera es un profesor que hace reproducción del pensamiento de Europa. ¿Tú cómo te sientes frente a eso?
Se me hacen a veces reparos y me dicen que soy eurocentrista. Y yo lo que respondo es, pues como yo estudié historia de Europa, pues... Sin embargo, sí he aprendido que hay fenómenos que no son exclusivamente europeos y que nos los presentaron como exclusivamente europeos. Que algunos reclamos de cierta superioridad europea pueden ser ciertos, pero que hay también una... que el acento del eurocentrismo puede conducir a una subestimación del aporte de Europa al resto de la sociedad.
¿Cómo ve usted el panorama a futuro de las investigaciones centrada en la historia medieval? ¿Ha tenido alumnos que han seguido sus pasos?
Bueno, yo creo que no van a ser muchos los estudiantes que estudien historia medieval. Decía Duby en un libro que se llama La Historia Continúa, que es una historia de cómo fue haciendo su libro de historia, decía al final que la perspectiva para los medievalistas no parecía muy halagadora. Eso fue en 1991. Visto hoy, creo que no tenía toda la razón Duby. Pero yo creo que uno decide dedicarse a la historia de la Edad Media porque una vez metido en eso se entusiasma. Alguna vez me preguntaba un profesor, ¿y usted tiene alumnos que hayan seguido su carrera, que se hayan motivado? Sí, muy pocos, pero sí. Puedo mencionar, por ejemplo, un estudiante de esta universidad, Carolina Escobar, que hizo conmigo la tesis del pregrado, que se animó. Yo le decía a ella, haga lo que yo no he hecho, váyase para Europa. Y se fue para Inglaterra, hizo su maestría, luego consiguió que el doctorado, se doctoró. Se presentó a la Universidad de Antioquia, yo era la profesora de Historia Medieval de la Universidad de Antioquia. Ayer mismo recibí un correo de un estudiante de la Javeriana, me aceptaron. ¿Me aceptaron dónde? En la Universidad de Islandia, a estudiar Historia Medieval. Yo creo que en el futuro los que estudian Historia Medieval tienen que hacer lo que yo no hice, irse para Europa.
Y la bailarina estancó. Pero al mismo tiempo es amorosa.
Muchas gracias, profesor López, por tan interesante entrevista. Con el profesor López hemos podido conversar acerca de Europa en la época del descubrimiento, el comercio y la expansión obrera que fue su libro publicado en 1998, un periodo que abarca entre 1450 y 1550. Hemos hecho un balance de lo que ha sido el desarrollo de la historiografía colombiana, en particular de la importancia que tiene para formar historiadores el estudio de la historia mundial, en el caso del profesor Abel López, el estudio de la medievalística. Como ya lo hemos dicho, se trata de un profesor que es pensionado de la Universidad Nacional, pero que presta en estos momentos sus servicios a la Universidad Javeriana. Siempre hemos tenido por costumbre, al finalizar este programa, algunas reflexiones. Andrés, ¿cuáles serían las reflexiones para este caso?
Pues bien, profesor, yo quiero tocar dos puntos que me parecen importantes en el desarrollo de la presente entrevista. El primero es el concerniente a lo que el profesor manifestó de que actualmente se le da mucha importancia a intentar contestar el interrogante del por qué en la investigación histórica. Sin embargo, él habla también de la importancia de primero evidenciar el cómo. Creo que es un aspecto fundamental porque a veces realmente nos imbuimos en unas investigaciones con unas consideraciones un poco teóricas, alejadas de la realidad, sin primero establecer el proceso histórico como tal. Lo segundo que quiero nombrar es esa cautela que tenemos que tener ante sesgos de alguna u otra manera que se ponen de moda. Me refiero especialmente al concepto de eurocentrismo. Finalmente, creo que queda por estudiar el proceso de la profesionalización de la carrera de historia y qué impactos han tenido en la sociedad colombiana. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como TED Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.